Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Comienza Camino al Sol.
Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es viernes y estamos arrancando nuestro programa. Buenos días, Cintia.
Buenos días. Buenos días, Rey. ¿Cómo estás?
Pues él está súper bien aquí, tú sabes. Como
los
siempre,
viernes son buenos siempre. Chicas. Los viernes son buenos siempre, así que ay, estamos sí. Bien. La respuesta corta es muy bien. Es viernes sí. Y el cuerpo lo sabe y la mente también.
Sí.
Sí, 23
sobre
de febrero
todo
ya.
La mente en mi casa. Sabe que es viernes.
Qué bueno.
¿Por qué? ¿Qué sé yo? Puede ser cualquier día.
No sé, da como una alegría, una contentura. Y uno dice, sí. Yo voy a trabajar porque yo quiero, pero es viernes. Como si eso estuviera exento de trabajo. Y tú, Camino al Sol oyente, ¿cómo estás? Buenos días. Feliz viernes, 23 de febrero 2023. Un mes que se ha ido rápido, a diferencia de enero, que duró 60 días. Este va bien, de manera normal, avanzando sí, como ya, un mes normal.
Ya esto el martes se acaba, ¿no?
¿Cómo manda la Constitución?
Martes 27, miércoles 28, jueves 29.
¿No? Ah, pero le falta.
Porque es de 29
todavía.
Días. Okay. Sí.
Ah, tiene días de febrero ahí. Si quiere aprovecharlo, faltan todavía. Sí,
falta una.
Hola, Rey,
semana.
¿Cómo estás?
Hola, Sobe. Yo estoy bien. ¿Y tú
qué
cómo
bueno,
estás?
Yo estoy bien también.
Ay, qué bueno. Vi que llegaste hoy tocando la puerta con.
Sí, es que
con
ayer
los pies.
Me conmoví.
Te conmoví.
Ay, pero yo pensé que te iba a traer una cajita. Y yo, ay, no.
Qué bueno.
No sé, hoy estoy pagando deudas.
No, pagando no, qué chévere. Y eso es romper
sí,
la monotonía por un lado.
Sí.
Y al mismo tiempo, bueno, pues está.
De lo que hablábamos ayer.
Bien. Tengo que revisar, parece que mi lenguaje del amor es dar.
No sé, y dar comida.
Comida sobre
dar
todo.
Comida sobre todo.
Lo grande que a mí me dan también comida.
Ah, bueno, ya van compensando. Miren, nuestra actitud Camino al Sol del día de hoy. Levántate y sacúdete, porque solo tú puedes encender esa chispa que vive en ti. Levántate y sacúdete, porque solo tú puedes encender esa chispa que vive en ti.
Ya yo me levanté.
¿Te sacudes?
Falta sacudirme. Falta sacudirme.
Te falta sacudir. Sí.
Sacúdete, sacúdete.
Me gusta esa actitud. Sacúdete. Levántate y sacúdete, porque sí. Solo tú puedes encender esa chispa que vive en ti.
Sí.
Sí, te tiene que ser como un fósforo.
Un fósforito, de eso sí. Que prenden de una vez, porque hay otros, tú sabes.
Qué dulce, que es como
pero
si estuviera. Como si la cajita estuviera mojada.
Sí, pero eso está bien, porque entonces te requiere hacer como un esfuerzo más.
Sí,
y no
sí,
prende,
sí.
Y no prende, pero de repente.
Es más, yo creo que por eso es que hoy es el día del compromiso internacional del control del mercurio.
Oye,
dame datos.
Sí, para controlar. Para controlar ese fuego interino de mucha gente. Cada 23 de febrero se celebra el Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio, que es una fecha creada con el fin de dar a conocer las consecuencias negativas del comercio del mercurio en todo el mundo,
uh-huh.
Así como el tratado aprobado por 140 países para hacer frente a esta problemática.
Sí, ¿tú sabes qué es lo que pasa con el mercurio? Bueno, es un elemento químico natural que se encuentra depositado en la roca de la corteza terrestre y que ha sido utilizado para la fabricación de muchos elementos que son muy útiles para la humanidad. Se utiliza para la fabricación de bombillas, de termómetros, termostatos, amalgamas, en empastes dentales, interruptores automotrices y otras aplicaciones.
Pausa, profesora.
Ajá.
Si usted fue al odontólogo en la década del 70, en la década del 80... y le arreglaron alguna carie que usted tenía por ahí, algún empaste. Usted tiene en su boca mercurio.
Mercurio.
Sí, eso negro que tiene en sus dientes. No es amalgama.
O metálico.
Eso metálico.
Ya eso se lo quitan ya.
Ya lo quitan, sí, sí.
Sí, pero...
¿Y hay gente todavía desde el 70 que anda que,
con, puede ser,
con mercurio,
sí,
en su boca?
Sí, sí, puede ser.
Sí, sí, pero dése una vueltita por un odontólogo y le quiten eso, le se quiten las reemplazan. Eso. ¿Por qué se las reemplazan?
Por amalgama.
Amalgama.
Ay, qué lindo suena. Pero ¿cuál es el tema sobre que tiene el mercurio?
Bueno, que está ocasionando graves problemas al medio ambiente, ya que provoca envenenamiento en el aire y en el agua. Uh-huh. O sea, que si uno lo tiene en la boca, se va envenenando de achín. No,
ya, bueno.
No, eso no, no, no.
Y por otro lado, la quema constante de madera, que sucede aquí, que sucede en todo el mundo, carbón, combustible y petróleo, provoca que partículas de mercurio permanezcan en el aire y que luego se expandan por toda la atmósfera terrestre, precipitándose luego, por acción de gravedad, en forma de gotas de lluvia o de polvo que nos caen encima otra vez. Uh-huh. Una vez depositado en la tierra, ocasiona problemas de salud. Por ejemplo, enfermedades en el sistema nervioso, en el sistema reproductivo, en el sistema digestivo, además de dañar los ecosistemas, la fauna, la flora de todo el planeta. O sea que el magnesio es mejor dejarlo quieto.
El mercurio.
El mercurio. El mercurio.
El mercurio, el mercurio es mejor dejarlo quieto.
Pero hay un convenio, que es el convenio de NIMATA. Este convenio es un tratado mundial que su objetivo es proteger la integridad, el bienestar del medio ambiente y de toda la especie humana de los efectos negativos provocados por el mercurio. Y a través de este convenio, que fue una iniciativa del Ministerio del Ambiente de Perú y la firme decisión de 140 países en el mundo, se busca una regulación y control de del comercio e impacto del mercurio. Sin dudas, la población más afectada por este hecho es la que vive de la minería, ya que la explotación de los yacimientos en busca de oro y de otros metales preciosos ha causado que familias enteras sucumban ante los efectos tóxicos del mercurio.
Uh-huh. Ay, sí.
Y una de las grandes consecuencias de este metal es la llamada enfermedad Minamata, que es un daño neurológico permanente que causa alteraciones de los sentidos como la vista, el oído, también ocasiona parálisis y, bueno, uh-huh, inclusive la muerte.
Así, uh-huh, es, y ese nombre de Minamata es porque en el año 1956 varias personas murieron por envenenamiento de mercurio precisamente en una ciudad de Japón que lleva ese nombre, Minamata.
Así es, así es.
Bueno, pues arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol, como siempre, con buen ánimo, buena disposición, esperando que estés bien, que estés contento, y ya en este cierre de semana de las elecciones del domingo pasado, uh-huh, pues hoy hemos visto muchas cosas en esta semana. Mire,
sí.
al que ni siquiera él mismo
ni
votó
él mismo
por él.
Votó por él.
Pero luego el que se puso bravito y...
Porque le cogieron porque el dinero y no votaron por él.
Solo sacó 10 votos.
Creo que ese se fue del partido. De las alianzas que necesitan oraciones y mucho más para
las próximas.
Sí, es decir, hemos visto, pero sí, hay que reconocer que hemos crecido como país.
Sí, sí.
Porque
sí,
cuando ya el domingo a las 10 de la noche teníamos algunos, teníamos ya definiciones ya muy concretas, sí, de cómo iba todo esto, pues es un gran crecimiento, porque yo recuerdo de muchacho...
Tuviéramos todavía
un entolladero todavía
y que todavía contando. O sea, duraban, sí, semanas
y
contando.
Y tuvimos el caso espectacular de Dajabón, donde los candidatos ahí estuvieron por cuestión de un,
sí,
voto.
Un
y
voto.
Al final todo se decidió por cuatro votos.
Por cuatro votos.
Entonces, mire...
Y en otro momento, ahí estuvieron las piedras y las gomas quemadas.
Entonces, si nosotros, sí, sobrepasamos esta semana, sí, así que salimos ilesos, póngase contento en este viernes. Por eso le hice como, ay, sí, que el recuento. Tuvimos un verano en el lunes y en el martes tuvimos un invierno.
Que sigue, un frío.
Y entonces,
lo más bueno,
hemos tenido como que muchas cosas interesantes.
Sigue sacando. Sacúdase.
Sí, sigue. Sacúdase que tiene arena. Así decía un merengue buenísimo de Rica Arena.
Bueno, pues.
Y arrancamos con música sobre.
Oh, pero por supuesto, ahí tenemos a Gal Costa. Si quieren, comenzamos con Gal Costa.
Una hermosa esta voz. Gal Costa.
Ay, sí, me dio pena cuando murió. Y esta canción de bellísima, bellísima, que se llama Chuva de Prata. Así iniciamos. Lindo día.
Chuva di prata.
Es porque la luna ha estado... Bueno, la lluvia realmente. Chuva di prata. Bellísima.
Qué bello eso.
Así
iniciamos
la voz de Gal Costa.
En concierto.
Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al Sol.
Cada día me despierto diciéndome que estoy vivo y que eso es un milagro. Es una frase de Jim Carrey. Hasta ahí, hasta en sus frases un poquito jocoso.
Pero la viejita estoy de los vivo. Scrooge dice cada día, sí.
¡Estoy viva!
Y no hay una frase de ella, ¿sí?
Deberíamos ponerla así.
Vamos a
viejita
crear,
de los Scrooge.
Exactamente. Ella, bueno. Son las 7:16 minutos en la mañana de este hermosísimo viernes en el que usted y yo estamos vivos, por lo menos por ahora. Entonces, ya que estamos en eso, vamos a compartir algunos de los titulares que recoge la prensa. Tommy, te siento intenso hoy.
Ay, es que se está sacudiendo.
No, es que hay unos pastelitos aquí.
Está vivo. Ay, me pone nervioso.
Ese olor lo tiene así medio loco. Bueno, arrancamos con los titulares. Contrario a lo ocurrido en las elecciones municipales del pasado domingo 18 de febrero, en la que los dominicanos que viven en el extranjero podían ejercer su derecho al voto en la República Dominicana, para los comicios de mayo estarán inhabilitados y deberán hacerlo en su lugar de residencia. Los 870 mil electores hábiles tendrán que ejercer el sufragio en uno de los 34 países en los que están residiendo actualmente, pues solo fueron habilitados para votar aquí en los niveles de alcaldías, regidurías, directores y vocales. En mayo, la República Dominicana tendrá entonces este segundo encuentro con las urnas para elegir un presidente, 190 diputados y 32 senadores. De acuerdo con lo explicado por Huel Sepúlveda, director del voto dominicano en el exterior de la Junta Central Electoral, todos los ciudadanos que estén inscritos en el padrón del exterior pueden votar por las autoridades locales en el municipio donde residían antes de vivir fuera del país. Que no compliquemos esto. Si funcionó chévere el pasado 18 de febrero, va a funcionar bien en el...
¿Qué va a cambiar?
Es que también si tú vives fuera y viniste para esas elecciones, tal vez no vas a venir otra vez para las otras elecciones. Entonces te habilitaron para que votes desde donde vives ahora mismo.
Pero entonces,
eso sería lo ideal.
Pero me estás limitando. Yo puedo votar donde esté. Soy dominicano, tengo cédula. Sí, vivo en Estados Unidos.
El tema
es
que
en
las municipales tú votas.
Sí, por tu localidad
geográfica.
Exacto.
Cuando tú estás fuera, ¿a cuál localidad geográfica?
Exactamente.
A menos que saquemos ahora senadores y diputados en Nueva York. ¿Ahorita se le ocurre a alguien?
Bueno, pero él dijo, no pueden venir, tienen que votar allá.
Allá donde viven, allá.
Y, en las presidenciales.
Y si vienen aquí, no podrán votar porque está inhabilitado. Pero a eso me refiero. Si estoy aquí,
yo estoy de vacaciones,
es que el presidente está en el mundo mundial. Entonces, bueno, es uno de los primeros titulares.
Ok, Leonel Fernández acusa al PRM de provocar abstención para ganar las elecciones municipales. Sí. A 4 días de que el Partido Revolucionario Moderno, PRM, diera un golpe de autoridad sobre la mesa al obtener, junto a sus aliados, el 60% de los votos en las elecciones municipales, el expresidente Leonel Fernández ofreció su teoría al respecto, en la que señala que el oficialismo fue el causante de la abstención registrada en los comicios. Y bueno, ¿qué es lo que dice Leonel Fernández? En un discurso emitido a través de una cadena de medios de comunicación y de redes sociales, señaló: a decir verdad, si es en base a las estadísticas, el partido que resultó triunfante en las elecciones municipales fue el de los que no fueron a votar, es decir, el partido de los que se abstuvieron. Dijo que tal fue la magnitud de la abstención que la misión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, así como la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, se mostraron preocupados al respecto. Y acorde al análisis que realizó la Fuerza del Pueblo, la causa fue el diseño de una estrategia orientada precisamente a provocar la abstención electoral en perjuicio de nuestro partido y de otras organizaciones de oposición, dijo Fernández. También citó que el gobierno usó esa estrategia porque sabía que iba a recibir que iba a perder las elecciones o algo así.
Ajá.
Se metió en un iba a recibir el voto de castigo debido a los problemas que afectan al país, como el bajo crecimiento económico, los altos precios, poca circulación de dinero, la inseguridad, entre otros.
Profesor, usted lo puede hacer distinto. Dígame otra cosa.
Ya saben.
Dígame otra cosa.
Cambiamos de tema, seguimos en el plano local. Burocracia de administración pública le cuesta un 4.5% del PIB al Estado. El presidente Luis Abinader informó que la burocracia y los trámites que realizan las instituciones públicas le cuestan el equivalente al 4.5% del Producto Interno Bruto al Estado Dominicano. Este proceso se orienta más a acercar las decisiones públicas al ciudadano y llevar el Estado allí donde vive la gente, como una estrategia democratizadora y tendente a mejorar la cohesión social del país. Y eso es hablando en una conferencia llamada Gestión Pública y Gobernanza, que será impartida en la UAS. El mandatario señaló que en vista de esa problemática, el Poder Ejecutivo ha estado promoviendo la iniciativa Burocracia Cero en busca de reducir los trámites o la cantidad de trámites. El mismo determinó que igualmente han implementado la firma GOB, G-O-B, mediante la cual se busca impulsar la utilización de estos procedimientos para agilizar los trámites gubernamentales y reducir tiempos y costos operativos. Además que miran el GOB.do como una ventana unificada para canalizar trámites y servicios de una manera rápida y eficiente. Y ojalá que eso sirva para todo, porque mira, ahora mismo se abrieron, ¿verdad?, una serie de becas, unas facilidades que se van a dar a estudiantes. Las personas interesadas, pues, llenan una serie de formularios, buscan las informaciones y los documentos que les piden, pero yo no sabía, yo no conocía el proceso de que físicamente tú tienes que trasladarte a la MESID en horarios loquísimos. Por ejemplo, tengo una joven, conocemos una joven que forma parte de nuestro cuerpo de trabajo aquí en World Voices, que a las 4 de la mañana tenía que estar presente en el parqueo de la MESID.
Y cuando llegó,
junto con muchos otros jóvenes,
la cantidad de gente.
Porque tienen un número limitado, creo que los primeros 60 postulantes son los que como que reciben.
Entonces,
a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, ese parqueo lleno de muchachos en una hora, la ciudad oscura todavía,
con mucha
solitaria.
Alegría, nosotros aquí comunicamos sobre estas becas y qué bueno, pero por favor, en una época de tanto avance de tecnología.
Correcto.
Y hacer papeles que es pura burocracia, que esto es solamente una certificación, un documento.
Todas estas copias, llevarlas allá en esos horarios, los que vienen del interior tienen que venir de madrugada, dormir donde un familiar aquí, o sea,
óyeme,
cuando eso se puede depositar de manera electrónica.
De hecho, el caso que tú mencionas, puntualmente, ella ha durado 2 días de trabajo para hacer ese proceso, pero son 2 días de trabajo desde las 4 de la mañana.
Wow.
Y la vinieron a atender, ella llegó a las 4 de la mañana y la atendieron a las 4 de la tarde.
No.
Sí.
12 horas.
12 horas ahí para que la vinieran a atender finalmente. Ya depositó.
¿Realmente?
Para depositar un documento.
No, porque eso no
y ahora viene la espera de unos 3 meses
para
que le digan y demás. Pero realmente hay procesos que no hay que hacerlos tan dramáticos.
Hay que revisar
esos procesos.
Así es.
Bueno, yo no voy a decir ningún titular. Yo solo lo voy a dejar a ustedes.
No.
Yo solamente quiero hacer un comentario así, chiquititico.
A ver, dígale.
De invitar a la gente a leer el ensayo sobre la lucidez de José Saramago. Es un libro que se convierte en una especie de reflexión sobre las democracias. Y el libro, sin hacerle spoiler, es sencillo. En un día de elecciones, pues hay una gran cantidad de personas que vota en blanco. Los comisarios, cuando comienzan a ver todos estos votos en blanco, deciden repetir las elecciones. Y entonces los votos en blanco son mayores.
La abstención sube.
Entonces el libro completo es una reflexión sobre el tema de la democracia. Y tú fuiste a votar. Y votaste en blanco. Y entonces, lo que estamos viendo, ahora cualquier político puede justificar que se incentivó, que no se incentivó, que si fue...
de votar en blanco, porque tal vez hay
si
gente
es
que
es asistir a la urna.
Y no marcar
a nadie.
Es decir,
usted va, se registra y la boleta, usted no marca a nadie.
No marca a nadie.
Porque no se siente representado
por
ningún
nadie.
Candidato.
Exactamente.
En nuestro país eso es un voto nulo.
Voto nulo, correcto.
Pero eso del voto en blanco, del voto nulo y la abstención, yo entiendo que es para que los partidos se revisen, para que los partidos hagan una reflexión a lo interno sobre cómo la sociedad poco a poco, sin que ustedes se den cuenta, porque todavía los políticos nuestros piensan que nosotros estamos en la época del picapollo, de los 500 pesos para el motoconcho y del pote romo. No, hay también una población que dice, es que yo no me siento representado ahí.
Y no van o van y votan.
Exactamente. Entonces es para que los partidos a lo interno revisen cuántos candidatos reñidos con la ley tuvimos ahora. Muchos.
Claro. Sí.
Que muchos.
Sí, con y, algún tema.
Exacto. Por ejemplo, ayer veía a una candidata que tiene ganando todos los años de su vida. Y como perdió, hay que revisar. Óyeme, pero tienes ahí 10, 15, 20, 30 años en el mismo sitio. La gente se cansa.
Y es quiere decir, probar otra cosa.
Y quiere probar
está
otra
en su
cosa.
Derecho.
Por supuesto. Entonces es un llamado a la atención de nosotros como ciudadanos a ir a las urnas y también a exigir, por ejemplo, ya es tiempo de que tengamos debates entre los políticos, que haya un debate presidencial, es decir, que el candidato y el candidato, no importa que sea el presidente,
Vayan a debate, a una conversación
de, hecho,
de altura, organizada, no es a tirarse los trapitos.
Bueno,
es una
conversación. El que dio el discurso en el día de ayer se negó siempre a ir a un debate. Vaya a un debate. Si usted tiene algo que decir, no tema enfrentarse a cualquier persona, aunque usted lo considere inferior, intelectualmente hablando. No, vaya y siéntese y diga, yo pienso esto y está haciendo
sería
lo otro.
Es interesante ver debates aquí entre candidatos a senadores,
regidores, a diputados. Óyeme, en una junta de vecinos, que los dos regidores de partidos distintos vayan y lleven su propuesta.
O por lo menos, por ejemplo, en el caso de diputados, regidores, que planteen sus propuestas así, abierta, y que la gente pueda ir, escuchar, preguntar.
Entonces lo planteamos ahora porque de repente eso hace que la gente también conozca un poco. Por ejemplo, en el caso de las elecciones pasadas de las municipales, que la gente conozca un poco. Yo sé de casos de mucha gente que no fue a votar porque me dijo, Rey, es que yo no tengo ni idea.
Yo ni sé quiénes son. Qué piensan hacer.
Entonces,
ni nada.
Ahí hubo un trabajo muy flojo de parte de los políticos, porque no todo el mundo está en el carabaneo. Hay otros que estamos esperando simplemente conocer un nombre y una propuesta.
Claro.
Es decir, había gente preguntando el viernes, ¿y cuál es el candidato de la zona?
¿Y por quién voto?
Eso no es un fallo del ciudadano, es el mismo político de cuál es la junta de vecinos, porque son elecciones locales.
Me interesa acercarse a la
pero
junta de
vecinos. También hay un tema de hay que ver los presupuestos que manejan o no manejan para ese tipo de cosas, pero hasta la misma junta.
Pero tener una conversación
contigo,
no requiere un dinero.
Junta hasta la misma junta puede facilitar algún tipo de plataformas para propuestas. Si todo el mundo ponga ahí todo el mundo su propuesta. Claro. Senadores, entre ahí.
Mucho dinero.
Demasiado
ellos
dinero.
Tienen que ser creativos y
entonces,
hacer que su dinero
solamente les digo eso. Leamos un poco de nuevo este libro, Ensayo sobre la lucidez, de José Saramago, que es una reflexión sobre la democracia. Y cuando un pueblo dice, óyeme, es que aquí no hay nadie que me represente.
Hay que pensarlo, hay que ver qué hacemos.
Ahí yo firmo. Ok, esa es mi cuota.
Ese fue tu titular personal. Bueno, señores, y el Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible una acción de amparo de extrema urgencia interpuesta por Ramfis Domínguez Trujillo, con la cual buscaba la certificación de su candidatura presidencial para las elecciones de 2024 ante el rechazo mediante resolución de la Junta Central Electoral. El tribunal, presidido por Ignacio Camacho e integrado por Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermeros Forastieri, Fernando Fernández y Hermenegilda del Rosario Fonder Ramírez, tomó la decisión alegando que existe otra vía judicial para reclamar los derechos alegados vulnerados. Con la acción de amparo de extrema urgencia del partido Esperanza Democrática, liderado por el nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo, buscaba la certificación de su candidatura presidencial para las elecciones del 2024. Se la negaron otra vez.
Bueno. Vamos al plano internacional un momentito porque hay varias cositas por ahí. Hay consenso en el G20 para crear un Estado palestino. Eso sucedió ayer en Brasil. Un encuentro entre cancilleres de 2 días destacó una virtual unanimidad en apoyo a la solución de 2 estados como la única solución posible para el conflicto entre Israel y Palestina. Eso lo dijo el brasileño Mauro Vieira, cuyo país preside este año el G20. La solución de dos estados como esa única posible vía al conflicto entre israelíes y palestinos fue defendida ayer ampliamente por los países del G20 reunidos en una cita en Río, una cita en la que la guerra en Gaza ocupó prácticamente un lugar central. En este encuentro de cancilleres destacó una virtual unanimidad en apoyo a la solución de dos estados como la única solución posible. Vieira no habló directamente de unanimidad porque no todas las intervenciones de los países abordaron el asunto, pero quienes se manifestaron lo apoyaron, y fueron muchos. Dice una fuente de Cancillería brasileña. Ese consenso fue destacado también por la Unión Europea. Dice, pedí al ministro brasileño que en su conclusión oral abordara el tema y explicara al mundo que en el G20 a todo el mundo estuvo a favor de esa solución. Dijo a periodistas el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, se pronunció al respecto y se pronunció también a favor de una solución de dos estados, un estado israelí y un estado palestino, ya formales, y que el mundo completo pues
ha sido la propuesta de décadas.
Israel no quiere.
De décadas ha sido la propuesta
y es un conflicto
exactamente
que todavía no,
principalmente los británicos.
Físicamente, ahora no sabemos.
Bueno, ahora no sabemos.
Porque esa gente la han barrido, la han llevado al límite.
Bueno, pues cambiamos de tema. Luego de la alerta epidemiológica que fue emitida el 29 de enero de este 2024 y la advertencia hecha el pasado martes por la Organización Mundial de la Salud, en la que se informa sobre el incremento de casos de sarampión a nivel global y la ocurrencia de casos importados en países de las Américas, las autoridades de salud dominicanas instan a elevar y mantener las coberturas de vacunación para esta enfermedad. En República Dominicana, el último caso de sarampión se reportó en el año 2001 y desde el 2010 el país fue declarado libre de la enfermedad vírica y que es altamente contagiosa. De acuerdo con la OMS, para finales del 2024, más de la mitad de todos los países del mundo corren riesgo alto o máximo por brotes de sarampión. Entonces, en ese sentido, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, recordó ayer jueves que a raíz de la pandemia por COVID-19, algunas madres no acudieron de manera religiosa a vacunar a sus niños, situación que no fue exclusiva de República Dominicana. Y ahí es donde está el llamado. Él está haciéndole un llamado a los padres para que completen el esquema de vacunación de sus hijos. Y ante la aparición de fiebre, lagrimeo o el salpullido, el rash, lleve a su niño al pediatra. Esto es importante porque, como ya les decía, desde el 2001 fue cuando se reportó el último caso de sarampión en nuestro país y desde el 2010 declarado país libre de esta enfermedad vírica. Y ante esta alerta es bueno que los padres, que las madres observen el cuadro de vacunación, que eso, en base al gran trabajo que se hizo desde Salud Pública con muchas campañas, sí, a eso se le dio mucha fuerza. Sí. La gente puso en su sistema todo esto del proceso de vacunación. Entonces, por el COVID, pues eso se alteró un poco. Y es bueno que el niño que no tenga la vacuna del sarampión, vacunado, que se la pongan.
Así es.
Porque es después hay que bañar a uno en pipí. ¿A ti no te bañaron en pipí?
Decían eso, que había que bañar. A mí no me dio, a mí me dio varicela. Varicela sí me dio, yo recuerdo.
Yo creo, a mí no me dio sarampión. Pero varicela sí.
A mi hermanito le dio sarampión, yo recuerdo.
A mí me dio varicela de adulto.
Mi mamá estaba muy preocupada.
¿Qué métodos, con esto de la orinoterapia?
Sí, póngase ahí. No, póngase ahí.
Lo grande que te sanaba, no sé si era eso.
Mira, y ayer se hizo historia. Ayer se hizo historia con el Odiseo. Y Estados Unidos, que volvieron a la luna, revolvieron a la luna. Esta vez yo creo que sí fue verdad.
Hay que ver, porque
yo creo que ahora sí. Bueno, mira,
un robotcito llegó allá.
Una nave privada. Y alunizó luego de algunos contratiempos. Y eso fue en vivo. Tú podías entrar a la página, a varias páginas, y veías todo el proceso. Yo lo vi.
Yo me pregunto. Yo me entretuve un rato ahí. Fueron tres humanos.
Y ahora mandaron un
cachivachito.
Pero me gustó.
Bueno, pero mira, les digo, una nave estadounidense se posó ayer jueves sobre la superficie lunar por primera vez en más de 50 años. en concreto por primera vez desde el Apolo 17 de 1972 y se convirtió también en la primera fabricada por una firma privada que alcanza el satélite natural. Hay mucha información, le dieron mucha cobertura, le darán más cobertura, así que si a usted le interesan esos temas.
A mí que me manden una fotografía
de la bandera que dejaron allá.
Sí. Y con eso ya yo estoy pago. Ellos dijeron, Houston, Odiseo ha encontrado su nuevo hogar. Así dijeron. Eso lo dijo Timothy Crane. Entonces, y luego dijo, hoy por primera vez en más de medio siglo, Estados Unidos ha regresado a la Luna. Dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson.
Bueno, SpaceX fue quien envió esa nueva nave por allá. Un viaje que duró casi 7 días.
Está chévere eso, pero mándenme mi foto de la bandera. Mándenme mi foto. Porque, y la huella, que se supone que como no hay...
Bueno, pero tal vez la huella no hay, desapareció.
No hay brisa sobre ahí. La huella de los 60 tiene que estar ahí.
La banderita.
Y sí, la banderita así derechita, así tiesa.
Pero oye, esto es actual. Ajá. Actual, estamos siglo XXI con toda la tecnología. Y el alunizaje en ese lugar específico donde llegó ese robot, representaba un importante desafío técnico dada la complejidad de las maniobras de descenso y la precisión requerida para aterrizar en un área de interés científico. Si eso fue desafiante ahora...
¿Cómo? No me imagino, no me quiero imaginar.
Te estoy diciendo, por 69, eso que Rey dice que en el 69 fue un set de televisión.
Sí, porque...
hay una película tipo de estrategias.
Puedo discutir, podemos discutir esa conversación en otro...
¿Qué dirán nuestros amigos camino al trono? ¿Llegaron o no llegaron?
Exacto, ¿en aquel momento llegaron o no llegaron?
Fue una producción, ¿Y en qué, Braudín, tú estabas en esa producción. No,
¿y en qué nave llegó el camarógrafo?
Sí, que recibió y que filmó la llegada.
Son las 7:37 minutos. Necesitamos un poquitito más de café aquí.
Y un gran paso para la historia.
Ahí está.
Para el mundo, ¿no?
Para el mundo. Algo así. Sí, porque fue poético, ¿no? Ensayado y todo.
Vámonos con Bon Jovi.
Eso fue un guión de televisión.
Bon Jovi, siempre una buena idea.
El novito de Cintia.
Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
Y así estamos, disfrutando un cafecito y la buena compañía. La siguiente frase de Catalina Pulsifer dice, para encontrar el optimismo, busca las cosas buenas de la vida. Esa cosa buena, por ejemplo, aquí. Lo que camino al sol, desayunándonos, un cafecito. El programa fuera
Tommy
del programa.
Acompañándonos y haciendo.
Y sabes que todo eso son decisiones.
Claro.
Así es, Rey.
Son decisiones que vamos tomando. Entonces,
yo decidí pararme, amigo.
Exacto, y eso hizo la diferencia.
Claro.
Porque eso cambió un ritmo, un tempo.
El ánimo y el humor aquí.
Por supuesto. Entonces, vamos a compartir algunas claves para subir el ánimo rápidamente. Y te hacemos una pregunta, te hago una pregunta. ¿Llevas algunos días con cierto desánimo? ¿Te cuesta encontrar la positividad? Entonces, vamos a darte algunas recomendaciones para que recuperes la ilusión, te salgas de ese partido y tú entonces promuevas tu bienestar.
Así es. Hay épocas, oigan, con sabor a apatía. ¿Qué sabor será eso?
No estoy en gente.
Exacto. Con sabor a apatía. Esas en las que todo te parece un poco más gris. No sabes bien por qué, pero cualquier cosa te cuesta mucho más. Y lo que más necesitas es subir el ánimo rápidamente. Si lidias ahora mismo con esa sensación, lo más adecuado es darte un pequeño tiempo de descanso para desconectar y tener una conversación contigo mismo. Es importante saber que es imposible sentirnos motivados y felices cada día. Nuestros estados emocionales fluctúan y nada es tan común como tener unos días en que fallan las ganas y el entusiasmo. Tomar conciencia de lo que sientes y aplicar estrategias adecuadas para recuperar el bienestar van a favorecer ese cambio que necesitas. En la siguiente reflexión, bueno, como decía Reinaldo, te vamos a compartir varias claves para lograrlo. Pero antes, una frase de Helen Keller. Mantén tu rostro hacia la luz del sol y no podrás ver las sombras.
Y si a eso le agregamos y mantente escuchando Camino al Sol.
Exacto. Aunque dice Carl Jung que uno debe conocer su sombra.
Por supuesto.
Claro, conocer.
Pero sigue mirando el sol.
Siempre a la luz y al sol. Y a Camino al Sol, sobre todo.
Bueno, hablemos de formas para subir el ánimo rápidamente. El estado de ánimo es esa experiencia emocional de valencia positiva, negativa o neutra que te acompaña durante unos días. Ahora bien, lo complicado es que la forma en que te sientas afecta a tus pensamientos y tu conducta. Esto mismo es lo que nos señalan en un estudio publicado en Frontiers in Psychology, destacando incluso su papel en el lenguaje y cómo nos comunicamos. Esto explica sin duda por qué cuando te atrapa el mal humor o la tristeza sin explicación, se alteran todos los ámbitos de tu vida. Rindes menos en el trabajo, no quieres socializar, deja de coger llamadas.
Como dijo Rey, no estoy en gente.
No estoy en gente. Y hasta discutes con tu familia, con tu pareja. Sí. En estas situaciones te será de gran utilidad tener a mano algunas estrategias simples para cambiar ese estado psicoemocional. Y lo bueno es que existen estrategias que se pueden implementar. Así que vamos a compartirte algunas de ellas. Bueno. Número uno, Sobe, yo creo que te gusta a ti esa.
Yo creo que sí.
Y sal a caminar al aire libre. De hecho, yo lo hice ayer.
Eso es rico.
Sí, yo salí ayer a caminar al aire libre. Cuando el estrés, el mal humor, el desánimo hagan un nudo en tu mente, sal a pasear a un entorno natural. A veces, ese contacto con la montaña, con los bosques o con la playa actúa como poderoso agente del bienestar. Tu mente apaga la negatividad y tus emociones se armonizan. ¿Pero por qué funciona esto? Bueno, el contacto con el aire libre eleva nuestras endorfinas y serotonina. Además, el cerebro entra en un estado de calma y adopta otras perspectivas más relajadas. De este modo, hay un artículo que fue publicado en Frontiers in Behavioral Neuroscience, destaca que, si bien el ejercicio físico ya promueve bienestar emocional, un entorno natural amplifica aún más esos beneficios.
Esa me gusta, y esa no cuesta nada, señores. Y aquí hay muchos sitios donde uno puede caminar seguro.
Váyase al parque, al jardín botánico. Sí. Váyase al mirador.
Parque Iberoamericano.
Parque Iberoamericano. Aquí tenemos
y del
muchos.
Del otro lado también hay muchos
sí,
espacios.
Sí. Es decir, muévase allá en el mirador norte, allá ese parque que está muy bien. Sí. Salga a caminar. Es
parquecitos
decir,
de su zona. Mira, hasta el parqueo. Y usted se pone sí, cerca de las maticas. Todo el mundo tiene una matita, y, aunque sea en un parqueo pequeño, porque se involucra un poquito la naturaleza.
Abrace un árbol.
Sí, ay, sí. Sí. Aunque lo vean buenísimo. Raro.
Bueno, esta segunda también me gusta mucho. Haz algo creativo. Una forma útil de subir el ánimo rápidamente es iniciar una actividad creativa. Hay quien pinta mandalas, otros escriben, componen, dibujan, cocinan o se inician en la jardinería. Sumérgete en una tarea artística que te permita alcanzar ese estado mental que el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, nombre extraño, sí, define como una experiencia óptima y notarás el bienestar en poco tiempo. ¿Y por qué funciona esto de la creatividad? En un estudio publicado por American Journal of Public Health, se encontró un vínculo significativo entre el arte y la salud mental. La escritura expresiva, por ejemplo, siempre resulta catártica y capaz de inducir el equilibrio emocional. No obstante, a pesar de que no se conocen bien los mecanismos por los que logra reducir el estrés e incluso la sintomatología depresiva, es una herramienta complementaria de gran valor. Así es que busque algo creativo que hacer.
Busque, ayer hablamos de creatividad.
Sí, claro.
De cómo subir la creatividad. Bueno, esta siguiente clave es facilita. Y si usted no encuentra a quién llamar, señores, revísese. Eso es, llame a un amigo. Hable con un amigo. Cuando lleves unos días con un estado de ánimo apesadumbrado, irritable, llama a ese amigo, a esa amiga que sabe escucharte. En esos momentos en que ves las cosas un poco más oscuras, el apoyo de quienes te entienden será tu mejor pilar. Busca esas figuras que no te juzgan, no te dan consejos si tú no se los pides, y que se limitan a ser aliados emocionales. ¿Y por qué eso funciona? Las personas somos seres sociales que se vinculan y que necesitan de la cercanía de los demás. Desahogar tus emociones, tus pensamientos, tus necesidades con figuras significativas actúa como un ejercicio sanador para tu cerebro. Se alivia el estrés y asumes nuevos enfoques mentales. Esto fue un análisis también publicado, o sea, eso se estudia y se publica. Esto se publicó en Electronic Physician y describen este vínculo tan significativo que hay entre el apoyo social y la salud mental. Y si usted no encuentra a quién llamar, entonces de verdad revísese. Claro. Pero a veces tú solamente es con decirle a la persona, mira, necesito hablar, a mí no me digas nada, solamente escúchame.
Yo a veces a mis hermanas le digo, necesito un jompeo.
Eso.
Y tú hablas y hablas.
Y tener la humildad de reconocer ese momento, de que necesito que me digan un poco, o simplemente que me escuchen.
Exacto.
Y luego hay una cuarta sugerencia, llevar un diario de gratitud. Esta estrategia es bien sencilla para subir el ánimo rápidamente. Realiza un ejercicio de gratitud. Muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos, de esos aspectos básicos que te enriquecen y dan sentido a tu vida. Por tanto, en esas épocas en que el malestar emocional enturbie tu motivación cotidiana, ten en cuenta las siguientes claves. Compra un cuaderno que te guste y titúlalo Diario de Gratitud. Incluye fotografías de los momentos felices de tu vida en esa libreta. Escribe siempre que puedas aquello que agradeces. Amigos, familia, trabajo, salud, sueños por conquistar, viajes que están por llegar. Bueno, pon cosas ahí. Y cuando sientas cierto desánimo, coge ese cuaderno y léelo. Vas a recordar esos aspectos por los que vale la pena sentirse agradecido. Si no, escuchemos a Joaquín Sabina con más de 100 mentiras.
Más de 100 mentiras.
Esa canción es poderosísima, que es precisamente eso, de ver todo lo que tenemos en el entorno. ¿Y por qué esto funciona? La gratitud, más que una emoción, es una actitud hacia la vida. Te hace apreciar lo que te envuelve, situar la mirada en lo positivo y en lo valioso. Asimismo, también te permite tomar conciencia de la fugacidad de la vida y de la necesidad de focalizarte en lo que es importante. Por otro lado, investigaciones como las publicadas en Frontiers in Psychology también destacan los beneficios de esta práctica para mejorar el bienestar mental. Es una herramienta sencilla que, si la inicias, te va a aportar mucha satisfacción y, sobre todo, y es lo más importante, equilibrio emocional.
Así
que eso es lo que necesitamos ahora.
Y con la siguiente sugerencia podemos lograr eso, y hemos hablado de eso aquí mucho en Camino al Sol. Mindfulness durante 20 minutos. ¿Estás habituado al mindfulness? ¿Lo has practicado alguna vez? La meditación basada en la atención plena es una herramienta que puede mejorar tu estado de ánimo en poco tiempo. Si bien es cierto que no todo el mundo se habitúa a esta estrategia, vale la pena iniciarse en ella. Tu cerebro encuentra beneficios muy significativos con este recurso. ¿Y por qué funciona? Bueno, la ciencia lleva años analizando los beneficios del mindfulness, esta atención plena, y un estudio publicado por Frontiers in Psychology encontró que la intervención con esta herramienta facilita la regulación emocional. Es más, en la actualidad, diversos enfoques terapéuticos como el cognitivo-conductual aplican también esto de la atención plena.
Bueno, y finalmente la sugerencia número 6, abraza. Es sencillo, económico, uno de los ejercicios más gratificantes. ¿Cuántos abrazos has dado hoy? Hazte la pregunta y cuenta de verdad. ¿Cuántos abrazos has dado hoy? Si vives solo, pues mira si ese abrazo puede ser cuando llegues a la oficina o en tu primera reunión, en tu primer contacto físico con alguien. No economices en el arte del contacto físico, porque la cercanía física de quienes amas mejora tu estado de ánimo de forma muy rápida. Tu pareja, tu familia, tus amigos y hasta tus mascotas. Sentir cerca a esos seres especiales actúa de bálsamo para el estrés, el miedo, el malestar. ¿Y por qué funcionan los abrazos? Porque son actos emocionales que facilitan la producción de endorfinas y de serotonina en nuestro cerebro. Cuando experimentas esa proximidad corporal con alguien que aprecias, te sientes validado y protegido. Todas estas sensaciones revierten en tu bienestar. De hecho, otro estudio, Psychological Science, oye, cuántas cosas se estudian de la mente, por eso hay tanto conocimiento ya generado.
Claro.
Bueno, en ese estudio se destaca que estos actos no solamente amortiguan el estrés, sino que también mejoran la salud. Y hay un estudio que también se hizo relacionado con la gente que vive sola, Sobe, que decía que si la persona inclusive no tenía mascotas, que se abrazara a sí mismo.
Ah, yo lo hice.
Que cerrara los ojos y se abrazara a sí mismo, o sea, abrazos cruzados en el pecho, y cerrara los ojos. Esa sensación de tú mismo contenerte a ti mismo
Ah, yo hago
te
eso.
Te revaloriza personalmente.
Y yo durmiendo me abrazo yo misma a mí.
Te das cariñito.
¿Yo misma?
Sí.
Es la sensación del abrazo.
Yo duermo como abrazada conmigo.
Contigo.
Conmigo, yo me mi conmigo.
Sí. Y de repente te harás la pregunta, ¿qué pasa si estos consejos no mejoran de forma permanente mi estado de ánimo? Bueno, cuando te sientes mal, deseas subir el ánimo rápidamente y sofocar como sea esas emociones incómodas que te atenazan. Ahora bien, en caso de que la angustia y el malestar te acompañen durante varias semanas, ahí sí, te recomendamos buscar ayuda especializada.
Sí. Uh-huh.
Lo primero y más decisivo es comprender el porqué de esa sensación. A menudo descuidamos nuestras emociones, nos focalizamos en nuestras obligaciones y optamos por desplazar lo que duele. Estados como el estrés, la ansiedad mal regulada pueden cronificarse. Y en estos casos, lo aconsejable es actuar lo antes posible. Hay terapias efectivas que en pocas sesiones pueden darte las herramientas que necesitas.
Claro.
Pero si te das cuenta de que esto persiste, busca ayuda profesional de inmediato.
No te quedes ahí,
no te quedes ahí.
Así es. Y bueno, para concluir, si bien es cierto que es normal tener el ánimo un poco más bajo de vez en cuando, estas experiencias no deben alargarse en el tiempo. Para ello, nada mejor que practicar el autocuidado. Y las claves que te hemos descrito, que hemos compartido acá, son dimensiones que puedes aplicar en tu día a día para promover tu bienestar e intensificar la aparición de emociones positivas. Abrazar, los paseos por la naturaleza, la meditación o el arte son canales excepcionales que intensificarán tu equilibrio interno. La felicidad, al fin y al cabo, no es más que estar bien contigo mismo, y esto es algo que puedes trabajar desde ahora. Y tú mismo, tú misma.
Ay, sí. Seis uh-huh. claves para subir el ánimo. Sal a caminar al aire libre, hazte algo creativo, llama a un amigo, lleva un diario de gratitud, mindfulness durante 20 minutos o abrazar. Y todas son opciones chulísimas y combinables. Puedes hacerlas todas juntas también.
Sí.
Así que con esto, bueno, tuvimos nuestra reflexión el día de hoy aquí en Camino al Sol.
Ay, sí. Y una cancioncita.
Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol.
Camino al Sol.
Permanece cerca de todo lo que te hace sentirte feliz de estar vivo. Esta es una frase de Hafez. Y seguimos aquí en Camino al Sol.
Seguimos aquí en este Camino al Sol. Es viernes, estamos a 23 de febrero. Gracias por estar conectados con nosotros a través de las distintas vías. CaminoAlSol.do. Por supuesto, ahí está Estación 97.7 FM. Tenemos 12 años ahí, cada día, cada mañana.
Así
compartiendo
es.
Contigo informaciones, contenidos de valor. Y bueno, nuestro número de teléfono, el 849-785-1110. Hicimos una pregunta hace un ratito por WhatsApp a nuestros amigos Camino al Sol oyentes.
A ver, ¿qué han respondido nuestros?
¿Y qué han dicho? Si están...
Preguntábamos Braudín, sobre la luna.
Oye, Braudín dice que eso fue dirigido por Kubrick, el alunizaje.
Bueno.
Pero que es tan perfeccionista que lo hizo en locación real. No en estudio, Braudín.
Qué buena, Braudín, qué buena. Miren, en estos días el clima, bueno, como que cada semana el clima está loco. Ayer
está
veía una tormenta en el Atlántico Sur y decía, ¿por qué es esto?
Sí, bueno, hoy amaneció en 18 grados por acá, por nuestra zona.
Rico.
Ay, yo traje mi abriguito.
Sí,
hay que ponérmelo,
sobre todo. Entonces,
que con Jean conversaremos al respecto. Él tiene las respuestas.
Hablemos con el poeta del tiempo, Jean Suriel, analista meteorológico. Jean, buenos días, bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás? No te escuchamos.
Y todo el equipo de Camino al Sol. Y a todos los radioyentes que todos los días están bien informados y bien orientados a través de este programa. Miren, de verdad que hoy ha hecho más frío que ayer porque
sí.
Hubo una condición meteorológica que vamos a explicar por qué en ocasiones, aunque tengamos la influencia de un sistema frontal, hay un día que hace calor, uh-huh. al día siguiente se refresca y al siguiente se enfría. Es decir, con temperaturas variadas en los tres días, bajo la influencia del mismo fenómeno atmosférico.
Qué loquera.
Los frentes son totalmente loco, es decir, es propio,
sí, porque mira,
propio del Caribe.
El calor que hizo el miércoles fue importante.
Sí, fue importante.
Muy, yo me quité el abrigo corriendo. Muy, muy significativo. Eso fue una sensación térmica, porque recordemos que son dos conceptos muy diferentes: la temperatura ambiental, que es el grado que se genera por la influencia del sol, la radiación solar. Vemos también la influencia de las estaciones. Una temperatura ahora en invierno no es la misma temperatura que, por ejemplo, en primavera, dentro de mes y medio, o la temperatura de verano. Entonces, a esa temperatura vamos a sumarle unos cuantos grados más, entre 5, 6, 8 y 10 grados, dependiendo el contenido de humedad que haya en la atmósfera. A mayor humedad es mayor la sensación térmica. Por eso, por ejemplo, el miércoles una temperatura de 31 grados Celsius se sentía en la piel en 35, 36 y 37 grados, wow. porque teníamos un contenido de humedad superior al 85% llegando desde el Mar Caribe. Es como si usted cogiera una lupa, pero en miniatura, porque esa es la humedad. La humedad es agua evaporada del mar que llega hasta nuestra región, impulsada por los vientos que llegan en esta ocasión, o llegaron el miércoles pasado, desde el sureste y este sureste. Entonces, esas gotitas de agua muy minúsculas, que uno ni la ve, son como lupas en miniaturas que multiplican la influencia de los rayos solares en nuestra piel. Entonces, por eso es que una temperatura de 31 grados Celsius la sentimos de 37.
Exacto.
Pero también tenemos el término de sensación térmica, de cómo una temperatura, independientemente de que sea fría, de que sea caliente, cómo se siente en la piel. Porque, por ejemplo, hoy amanecimos con una temperatura de 18 grados en la capital dominicana, por la influencia del mismo frente frío que ya se alejó de nuestra región, pero ha dejado una masa de aire polar. Esa temperatura la sentimos en 17 grados. No tiene que ver con la humedad en este momento, porque se ha reducido ese contenido que llega usualmente desde la región marina al sur de nuestra región, es decir, del Mar Caribe. Entonces, estamos ahora bajo los efectos de una masa de aire polar. Entonces, este clima cambiante ha desatado muchos procesos gripales, y de verdad que lo podemos consultar con los amigos, con los seguidores de Camino al Sol.
Con los oyentes.
Claro que sí, para que nos puedan decir, mire, el proceso gripal en mi casa ha agarrado a muchísimas personas por esta variación.
Sí, 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 hay muchas personas que están con afecciones a propósito de este cambio de temperatura tan brusco.
La defensa, hay que subirla.
Hablemos de un ciclón que anda por ahí, o más bien ahora mismo anda una tormenta en el Atlántico Sur. Pero es que estamos en febrero.
Totalmente
con ella,
de
favor.
Locos también. Miren lo que sucedió en el Pacífico Sur. Esa es una zona muy cerca de las costas brasileñas, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay. Bueno, miren, esa zona del Atlántico Sur no tiene condiciones. Incluso el Atlántico Sur no tiene temporada ciclónica, porque no se forman estos sistemas.
Bueno, yo ayer veía unas inundaciones en Brasil. Óyeme, impresionante, porque fue de un momento a otro.
Así es. Entonces, ha sucedido que en los últimos 20 a 30 años, el Atlántico, que se conecta, el Atlántico es el único océano que conecta los dos polos. Es decir, usted toma desde el Atlántico Sur la zona de la Antártida y transita hacia el norte, pasando por el Atlántico Central, hacia el Atlántico Norte, cerca de Groenlandia, pero ahí usted llega al Polo Norte, a la zona ártica. Entonces, tiene una corriente oceánica que en los últimos años ha ido distribuyendo temperaturas calientes, que la tenemos aquí en el Atlántico Central, hacia el Atlántico Norte. Por eso se han calentado las aguas muy cerca de Groenlandia, del Ártico, de Canadá, y también se ha distribuido hacia el Atlántico Sur, esta vez llegando muy cerca de las costas brasileñas. El cambio climático en sentido general ha tenido su influencia también en este tema, porque desde 1974, que se ha llevado un registro histórico por allá en Brasil, se han formado 25 tormentas, tres depresiones, sin importar que sea tropicales o subtropical, tres depresiones y un huracán. Ese huracán se formó en el 2004, pero ahora también se formó una tormenta llamada Acará, que afortunadamente no ha amenazado ninguna zona poblada. Pero esas condiciones que hay ahí oceánicas están recibiendo agua fría permanentemente del Océano Antártico, que le queda un poquito cerca al cono sur de nuestro continente americano. Entonces, a pesar de eso, se ha desarrollado esta tormenta. Pero ¿cuál es el dato más preocupante? Que en esta ocasión, porque anteriormente se habían desarrollado ciclones con un centro frío propio de esa latitud, porque está muy alta, está muy cerca de la Antártida, y usualmente esas condiciones a nivel de atmósfera no le permiten desarrollar, porque hay vientos fuertes, como lo llamamos, vientos cortantes, que no permiten desarrollar la circulación ciclónica. En este momento sí se desarrolló la circulación ciclónica, pero su núcleo, el centro de la tormenta, fue totalmente cálido, propio como si estuviera en el Caribe. Entonces, ahí está la preocupación, y por eso fue que se llamó tormenta tropical Acará, porque usualmente las que se han formado, la mayoría, han sido tormentas subtropicales, incluyendo también ese huracán que desarrolló vientos de 160 kilómetros por hora en el 2004 y afectó una zona en Brasil, un poblado llamado Catarina, y por eso se le llamó el huracán Catarina. Hasta ahora el primer huracán que se forma, que se tenga registro en el Atlántico.
Tú sabes, Jean, que esto es tan raro que ocurra, que la misma Organización Meteorológica Mundial no tiene un organismo que esté observando, que esté mirando nada de lo que pase ahí.
Porque no se supone que pasen.
Exactamente. Entonces, son de esas cosas locas que están pasando, por eso hay que estar despiertos, hay que estar alerta. Jean, yo estaba viendo aves en el suelo, congeladas. Eso sí que fue...
Eso es impactante. ¿Dónde
impactante?
Lo viste?
Eso lo vi en China, en el norte de China, Jean. Hablemos de eso.
Sí.
Wow.
Miren, ustedes saben que China conecta con Rusia, al norte de China, al sureste de Rusia, hay una frontera. Uh-huh. Y entonces son situaciones climatológicas similares que se dan en ambos países, en ambas regiones. Y recordemos que el poblado más frío se encuentra en Rusia, al norte de Rusia, que es Yakutia. Por allá es normal en Yakutia que se genere una temperatura entre menos 45, menos 50, menos 60. Por ejemplo, los muchachos que van para la escuela en la mañana, cuando amanece en menos 45, no hay ningún problema, porque ellos entienden que todo está normal.
Menos 45.
Dios. Sí, menos 45, normalito. Todo está normal.
Aquí no salimos de la cama. No. Cierren ese pueblo, pero, y muévanse. ¿Cómo así?
Claro, pero fíjense algo. Pero cuando sube a menos 46, ya hay una alerta. Y ahí entonces nadie puede salir de su casa. Porque ya a partir de ahí, las condiciones ambientales no permiten que se desarrollen con normalidad. Incluso hay un video que circuló en las redes sociales a principios de enero, cómo un señor desafió un frío de menos 56, me parece a mí que fue en ese momento, y salió con sus orejas al aire. Señores, miren, se les congelaron las orejas. No sé cómo no se le cayeron, pero se le congelaron prácticamente. Entonces, en este momento, hace unos días, se registró una temperatura al norte de China de menos 52 grados Celsius, rompiendo récord también, porque en esa zona, en Xinjiang, se había desarrollado una temperatura ya anteriormente que había sido la récord de menos 51 hace ya muchos años. Sin embargo, ahora fue de menos 52 y hubo un fenómeno en el que muchísimos gansos que estaban en un lago no pudieron salir del agua por el mismo frío, por la misma condición. Wow. Entonces el lago quedó congelado y ahí mismo también quedaron congeladas las aves. Eso es impresionante. Publiqué y compartí ese video en mi cuenta de Instagram, @jinsurieloficialrd, y ahí pueden consultar entonces dónde fue la temperatura y para que puedan ver esa imagen muy lamentable.
Terrible. Entonces, Jin, para la próxima semana, ¿qué podemos esperar por estos lados?
Miren, ya muchas personas, como es fin de semana largo, no sé si muchas personas lo sabían, por el lunes día de fiesta o día no laboral. Entonces, tenemos durante este fin de semana un firmamento despejado, algunos núcleos nubosos solo cruzando el firmamento. Esto va a permitir que las temperaturas frías permanezcan en el periodo nocturno entre las 7 de la noche hasta las 9 de la mañana. Es el caso de hoy, por ejemplo. Se despejó el firmamento y así las temperaturas pudieron descender aún más, porque cuando hay un frente frío y hay nubosidad, entonces las temperaturas no descienden de manera significativa porque la nubosidad impide el tránsito de esas temperaturas frías que están en la alta atmósfera. Cuando se despeja, entonces ahí sí descienden las temperaturas. Por ejemplo, hoy amaneció en Valle Nuevo con menos 3 grados Celsius. En Constanza, en la madrugada, 7 grados. En San José de Ocoa, 11 grados a las 6 y media de la mañana. Gran parte de la región del Cibao ya me están enviando los reportes de que el frío ha estado muy bueno, que han tenido que salir con abrigos para poder desarrollar sus actividades cotidianas. Y si, por ejemplo, aquí en Santo Domingo amaneció en 18 grados Celsius, imagínense, ya ustedes se podrán imaginar cómo está la zona montañosa. Entonces, para el domingo y el lunes vamos a tener la cercanía de una vaguada. El domingo en la tarde empezará a incrementar la nubosidad en la región del Cibao con algunas lluvias ligeras, pero a partir del lunes, martes y miércoles de la próxima semana tendremos la llegada del frente frío número 30 de esta temporada frontal y también estará incidiendo en República Dominicana con precipitaciones y el descenso de las temperaturas.
Así es que prepárese, vístase por capas, tenga ahí una... Sí, sí. Es decir, vístase con una camiseta y una chaquetica por ahí cerca.
Y un abriguito, y una boina para
el día de la semana que viene.
Vamos a tener que aprender ese modelo de cambiarnos por capas.
Exactamente, Jin Suriel.
La recomendación para la próxima semana, abrigos y paraguas en manos.
Las dos cosas, ya sabes.
Listo, es eso. Jin, que tengas un excelente día, muy buen fin de semana. Y gracias
bien,
por
muchísimas
todas.
Gracias a ustedes también.
Gracias por todas, Jim, estas informaciones.
Gracias.
Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
¿Y conoces el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura? Sí, yo espero que respondan que sí, porque es un espacio, miren, auspiciado por nuestros amigos de Seguro Sura en República Dominicana. Tenemos ya 3 años con este segmento y aquí siempre aprendemos sobre seguros, tendencias, riesgos. Expertos vienen, expertos que les llamamos de cariño profesores, profes, y nos entregan conocimiento para que juntos nos abramos a nuevas realidades del mundo de hoy y del mundo del que llega, el mundo del futuro, digamos. Espera la próxima entrega, que ya estamos trabajando en ella, y mientras tanto vamos a seguir su consejo siempre. Asegúrate de vivir. Recuerda, quien pregunta aprende con Escuela Sura.
Está muy bueno eso. 8:30 minutos en la mañana. de este viernes. ¿Y saben qué va a estar ocurriendo hoy a las 9:30 de la noche? ¿Qué en cosa? Casa de Teatro.
Mira, oh, vamos a vivir. Sí. Experiencia.
Entre poema y canción surge el amor.
Mm.
Eso es, cuéntanos, una especie de conversatorio.
Con poemas.
Con poemas, música, canciones, música para hablar del amor.
Una bohemia.
Pero, ¿quiénes van a estar ahí? Bueno, Sara Iglesias, la sexóloga, estará ahí compartiendo consejos, experiencias, conversando con la gente. También la poetisa Caroline Lugo va a estar ahí declamando sus poemas.
Qué lindo.
Y también nuestro Miguel Brau.
Nuestro querido Miguel Brau.
Querido,
sí,
Miguel Brau.
Cantautor, cantautor, sí,
cantautor. Cantautor. Entonces él estará ahí, guitarra en mano.
Claro.
Y también nos va a dejar caer parte de sus conocimientos como psicólogo.
Sí, porque él, porque sí, él es psicólogo.
Él es psicólogo.
Sí.
Entonces, ahí tendremos poesía, tendremos música, canciones y tendremos consejos desde la sexología con Sara Iglesias. Eso es esta noche a las 9:30 en Casa de Teatro.
Buenísimo.
1,500 pesos, ¿sí?, la pareja. 1,000 pesos por persona. Lo ideal es que usted vaya con su pareja.
Claro, claro, claro.
Pero si quieres ir solo, pues vaya solo. De repente, uno solo, tú sola, yo solo.
Y allá
esas informaciones con la pareja son
buenas.
Son muy nutrientes.
Así
sí, pero para tú trabajarte de manera individual también, si estás también sola. Claro. ¿Cómo yo me construyo como una mejor pareja, un mejor prospecto?
Sí, entonces.
Así que vaya, no dejen de ir.
Y esperamos que vaya mucha gente y que se dé esa oportunidad de escuchar poemas, de cantar, sí, y también escuchar algunos consejos. Y por cierto,
que son siempre buenos.
Y vamos a comprometer a Miguel Brau, que tiene mucho que no viene aquí a Camino al Sol.
Que venga.
Que nos visite, guitarra en mano, guitarra, a cantar.
Sí. Así
que
hablar un poquito,
te mandamos, sí, un gran abrazo, Miguel. Y éxitos en el encuentro de esta noche junto con Sara y Caroline.
Así es.
Mira, antes de nuestra invitada especial, recordarle a todos los caminos solo oyentes y que lo difundan, que el lunes se trabaja.
El lunes se trabaja.
El lunes se trabaja,
sí,
el feriado,
sí,
es el martes.
Me haga loco.
Martes 27 de febrero es inamovible, no se cambia. Ahora, si usted en su trabajo negoció el lunes, eso es otra cosa.
Eso es asunto
pero
suyo.
El lunes es, pero el lunes laborable, es laborable. Y el martes, sí, vacaciones otra vez. Hay un día, pero el lunes.
No se haga el loco.
Entonces, el 27, que es el día de la independencia, sí, de la República Dominicana. Hay rendición de cuentas y todo eso.
Bueno, la verdad que hay discursos.
O sea, hay discurso.
¿Cuándo van a dejar eso?
Yo no entiendo. Pero bueno, sí, porque todos los años, sí. Y mil, no, casi lo cuánto, tanto.
Uno
pero.
Pero debería ser como el 16 de agosto.
Sí, pero bueno, eso tendremos el martes.
Buena,
sí,
buena aclaración.
Sí, el lunes se trabaja.
Se trabaja.
Sí, sí, sí.
Aunque
sí,
no quedaría mal un fin de semana.
Pero
así,
usted lo negoció.
Donde
usted
el miércoles.
Usted lo negoció. Así que esté tranquilo, usted lo negoció.
Ah, sí, es cierto.
Entonces, le damos la bienvenida a nuestra maravillosa Melisa Moya, músico, actriz, bailarina. Bueno, de todo un poco, la verdad, con Melisa. Y siempre aprendemos tanto de la música. Gracias por ese maravilloso segmento de apreciación musical, Melisa, y todo lo que hemos elevado nuestro acervo cultural y musical contigo. Y hoy nos traes un tema maravilloso. Pero, ¿cómo estás?
Bonjour, je suis très bien.
Oh, okay.
Oui, 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 oui. Tres bien también.
Y cuatro bien. Y cinco bien.
Hola, Melisa.
Hola. Hoy vamos a continuar nuestro viaje por Francia. Antes de ello, quiero hacer así como un paréntesis muy parentético.
Ajá, muy parentético.
Por favor, motoristas, anden por la calle, no por la acera.
Por
gracias.
Dios.
Cierro paréntesis.
¿Qué es lo que está pasando?
Pero eso, sí, es por la acera,
sí,
¿no?
Sí, ya lo hablamos. Es que ya está llegando a unos niveles de preocupación. Y las autoridades, muy bien, gracias.
Es decir, se van en rojo frente a ellos.
Alguien les dijo a los AMED que se hagan los locos con los motoristas. Entonces ya,
sí,
lo sueltan en
un peligro,
en manga,
realmente.
Pero
el target son los vehículos privados.
Te cruzan por donde sea.
A unos niveles.
Sí.
Así que, sí, ese es un paréntesis que se queda abierto,
sí, sí, sí,
Melisa,
gracias,
hasta
Melisa,
que las autoridades hagan.
Y andan
algo
ahora con bocina
de vehículo.
Y en el medio de la calle.
Exactamente.
Bueno, sí, okay, por favor. Y volviendo aquí a nuestro viaje,
exacto,
por París.
A la Bien Rose.
A la Bien Rose. Bueno, todavía no tomo la Bien Rose, pero Hoy vamos a hablar de este autor del impresionismo en la música, que habíamos mencionado el segmento pasado. Habíamos mencionado que el impresionismo es un movimiento que sucede ya a finales del siglo XIX y sucede precisamente después del romanticismo. Y es un movimiento que rompe con todos los movimientos nuevos de la música, como que quieren romper con lo anterior. A mí me encanta eso. Entonces, nosotros vemos que aquí hay muchas cosas que pasan, y analizando la música de Debussy, vamos a ver estas cosas. Entonces, ¿quién era Debussy? Debussy es un autor que nace a finales de 1862, y él es un autor que tiene una personalidad muy fuerte. Él dice, o sea, él aprende las reglas, él entra en el conservatorio, él empieza a tocar, entra como a los 10 años, y él decide romper con esas tradiciones musicales que habían, y él hace una música totalmente diferente a lo que existía en la época. A mí me gusta mucho cómo él escribe, porque dentro, o sea, él toma todo lo que él aprende de las tradiciones anteriores y de las diferentes culturas, y él lo imprime en su música. Él tuvo, bueno, amorosamente tuvo bastante historia, pero al final...
Experiencia.
Sí, experiencia, claro. Tuvo bastantes experiencias, pero al final, en 1905, quedó con una chica que se llamaba Emma, y con ella tuvo una hija que le puso Claude Emma. Sí, y él adoraba a esa niña, y en esa niña se inspiró para hacer muchas obras.
Se convirtió en su musa.
Sí, algunas de las obras vamos a escucharlas hoy. Él murió de cáncer de colon en 1918, coincidiendo con los finales de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, se lo diagnosticaron a principios de la Guerra Mundial también. Entonces, él cayó en depresión en ese periodo, pero luego se recuperó su capacidad creativa, hizo varias obras, y bueno, pues ahí terminó. Entonces, él fue un compositor que... Yo voy a poner ahora un fragmento de esta primera pieza para que nosotros escuchemos un poquito de cómo él componía. En esta, pertenece a una serie de preludios. Los preludios que él hacía, y así como las demás obras que él hacía, tenían títulos evocativos. Nosotros habíamos hablado anteriormente que las obras de estos periodos tendían a tener títulos que evocaban imágenes, sensaciones, y que se buscaba en este periodo el placer del sonido más que cumplir unas reglas en sí. Entonces, hay algunos títulos que a mí me llaman la atención de esta, una serie de preludios que él hace, unos 24 preludios, y hay uno que es Le Vent dans la Plaine, que significa el viento en la llanura. Hay otro que es Les sons et les parfums tournant dans l'heure du soir. Que claro. Eso es sonidos y olores se arremolinan en el aire de la tarde.
Hiciste muy bien.
Y el que vamos a escuchar ahora, que a mí me da mucha risa, se llama La Serenade Interrompue, que es la serenata interrumpida.
Ah, eso me pasó a mí. Sí. Cuando estaba dando una serenata, me cayó un maco en la guitarra.
Ya entiendo su miedo a los macos.
Sí,
de
verdad.
Entonces, se le interrumpió la serenata.
Se me interrumpió la serenata. Así es que Debussy y yo compartimos algo.
Bueno, experiencia.
Ese preludio es muy cómico. Porque relata la historia de un chico que es tímido. Empieza una serenata y cómo graciosamente esa serenata se interrumpe, pero... vamos a ver que en la música, cómo se evoca una guitarra, cómo él toma la influencia del flamenco ahí, aunque la música es para piano, vemos las escalas que se usan en el flamenco también, y vemos estos cambios bruscos en la música. Esta es Le Serenade Interrompue. Thank you. cómo es interrumpida.
Sí.
Vemos ahí cómo es interrumpida. Y más a lo largo de la canción esto vuelve a pasar. Entonces, a mí me da mucha risa porque yo tengo la partitura, de hecho la traje acá. Y la partitura empieza moderadamente animada, dice. Casi guitarra, dice abajo. Como si fuera en preludio. Más adelante dice... expresivo y un poco suplicando.
Ok.
Atenuando y siguiendo la expresión. Ceder. Tan animado. Luego hay otras anotaciones que suelen haber en este tipo de música. Pero de repente dice enojado. Uh-huh. Y después moderado. Y luego enojado. Y luego se va triste.
Es decir, me parece que...
Temperamental, tú dijiste del principio.
Es decir, cambios, es como si esas fueran indicaciones para la cara del que esté interpretando, porque a veces tú notas esas expresiones faciales en el que está interpretando la pieza.
Uh-huh. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que lo que se busca realmente es que la música que él interprete, claro, suene así, y las expresiones ayudan. Eso es como,
por supuesto,
cuando uno hace voiceover. Uh-huh. No te están viendo, pero tú sabes que todos los gestos que haces...
Porque a veces cuando le dan con ese piano que está molesto...
Sí, se siente. Sí, pero ¿qué le pasa? Para romper lo que quiere.
Exactamente. Entonces, es muy interesante porque él... Debussy era demasiado detallista. De hecho, a él no le gustaba que le dijeran que su música era impresionista o que él era impresionista, porque el impresionismo, habíamos comentado que no tenía como contornos, sino que estaba muy difuminado a nivel de pintura. Entonces, él en su música sí es muy detallista. O sea, mientras el impresionismo pasa algunos detalles por alto, en pintura, él no. En su música él es demasiado específico. E incluso él duraba años editando sus obras, Y él, en los preludios, por ejemplo, él no ponía el nombre del preludio hasta el final. O sea, en las otras piezas que tú ves, cuando ves una partitura, ves el nombre de la pieza y ves la partitura. Él no. Él la ponía al final de la partitura, después de puntos suspensivos, para no condicionar al intérprete. Es una cosa.
Cada quien con lo suyo y tiene su razón de
ser. Claro, claro. Entonces, aquí vamos a ver que la armonía de Debussy no es funcional. ¿Qué digo con funcional? Aquí yo voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. En alguna ocasión hemos hablado de lo que es una tónica, que es cuando tú tienes una nota central sobre la que gira, pues, uh-huh, tu música. Y si tú estás, por ejemplo, si tú notas do, la tónica es, o sea, si tu música gira en torno a do, la tónica es do, ¿no? Entonces, anteriormente, la música, independientemente de que tuviera disonancias o no, utilizaba, pues, un centro tonal. En Debussy, él utiliza más una ambigüedad tonal. Tú no sientes las mismas funciones armónicas. Y voy a poner este ejemplo. Voy a poner un fragmento de la Fantasía Impromptu de Chopin y luego la cadencia que pasa en ese fragmento para que lo entiendan.
A ver.
La número 2, por favor. Ahí, por ejemplo.
Estaba bien ese día de aceite en mis dedos, ¿eh? Sí, ¿viste?
Sí, le sacaste jugo al... No, entonces, según lo que nosotros escuchamos, vimos como él primero hace tónica, luego se va a la cuarta nota de, uh-huh, ese centro tonal, que es el cuarto grado, luego se va a la quinta, que es lo que decimos como dominante, y esa quinta tiende a resolver a la tónica otra vez. Eso es lo que tiende a pasar hasta ahora en la música, pero Debussy rompe con esto. O sea, Debussy, por ejemplo, en la que vamos a escuchar ahora, que es de estos mismos preludios, se llama Les Filles aux Cheveux de Lin, que es la chica de los cabellos de oro. Y uno de los recursos que él utiliza acá, por ejemplo, además de utilizar otra escala, pero... Aquí se aprecia que hay una ambigüedad entre tres notas. Ese preludio comienza con un acorde de séptima. Y normalmente uno esperaría como que tuviera una mejor resolución. Pero la partitura hace re, si, sol, re, si, sol, mi. Y sigue por ahí, pero tú no sientes que resuelve donde debería de resolver. Vamos a escuchar ahora la número 3, por favor.
Thank you.
Oye, quedó bonito.
Sí, y diferente, sí, al otro.
Y es una de las piezas que nosotros más hemos escuchado de Debussy. O sea, yo estoy segura que en algún momento ustedes la han escuchado. Pero con Debussy pasa eso. Fíjense cómo cuando tú analizas, o sea, una pieza de él, no se puede analizar como piezas de periodos anteriores. Tú no sientes el mismo centro tonal. Él utilizaba otras escalas, él no se quedaba solamente como en las escalas mayores y menores, que eran lo que más se utilizaba hasta entonces. Él utilizaba, por ejemplo, una escala de tonos enteros, si lo de, para los que conocen el orden de las notas musicales. Si yo, por ejemplo, hago do, re, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, do, esa, ahí entre cada nota y la siguiente hay un tono. Esto es lo que se llama una escala de tonos enteros. Entonces, ahora vamos a escuchar un fragmento del preludio número 2, Voile, que significa paños, también interpretada por Samson François, el pianista que interpretó la anterior, y vamos a escuchar primero una escala de tonos enteros, número 4. Ven esos ejemplos, que él se sale de lo convencional.
Sí, sí, sí.
Algo que me gusta mucho, como ya había mencionado, es que él le gusta hacer esas imágenes e impresiones en su música. Entonces, por ejemplo, hay otra pieza donde él utiliza escalas pentatónicas y es una pieza que quiere crear esa atmósfera de la cultura asiática. Aquí, por ejemplo, él imita también, o sea, en la versión de orquesta cuando la escuchamos, vamos a escuchar también unos gongs, unas texturas que nos van a transportar automáticamente a esas regiones. Si escuchamos ahora un fragmento de Pagogis seguido de la escala pentatónica, que es la escala de 5 tonos. Número 5, por favor. Esto, lo que vamos a escuchar ahora es interpretado por el pianista Daniel Barenboim, por cierto. Sí. Barenboim. Y luego vamos a escuchar una su versión arreglada para orquesta por André Caplet. Esto es una de sus obras que pertenece a su serie Estampes.
Qué bello eso, ¿eh?
Sí,
sí, sí, me encanta. Y sobre todo la diversidad. Es decir, tú escuchas una cosa y otra y otra y otra y tú no puedes decir.
Mucha riqueza.
Ese es Debussy, porque ese es el estilo de él, no. Él experimenta con todo.
Él experimenta con todo, pero sí tiene un estilo muy marcado porque la forma en que él lo hace.
Sí,
tú sientes el impresionismo por la textura de los pianos y todo, pero sí, es lo que tú dices. Él no se concentra en una sola cosa. Él explora con todo lo que él conoce.
Lo de él era música fusión.
Sí, en aquella época.
Sí, sí, sí.
Él
sí,
es la versión impresionista de lo que a mí me gustaría. Y bueno, pues también él jugó con los clásicos. Por ejemplo, nosotros tenemos Muzio Clementi, que era un pedagogo también. Uh-huh. Él creó su Gradus ad Varsanum, que era un documento para la enseñanza de música. O sea, no específicamente de él, sino que habían diferentes, ¿no? Entonces, también Czerny tenía uno. Y dentro de sus obras, por ejemplo, vamos a escuchar ahora una que es que se llama Doctor Gradus ad Parsanum, Parnassum, perdón, de su serie Children's Corner, que fue, fue una serie de piezas que compuso de miniaturas para piano en honor a su hija, Claude Emma. Y aquí, por ejemplo, nosotros vemos cómo él juega con eso, con que, o sea, nos va a hacer referencia a los estudios de Muzio Clementi, de Carl Czerny. Entonces, vamos a, en el fragmento que vamos a escuchar ahora, primero hay un fragmentico de una pieza de Muzio Clementi, el estudio número 2 de su grado ad Parsanum, luego del número 1 de Czerny y luego entonces la de Debussy, interpretado por la niña.
Oye, qué paseo maravilloso por la música de Debussy. Sí.
Eso está precioso, Melissa. Debussy. Sí. Gracias por ese regalo.
Merci, que... no, hablarle en francés. Ah. Merci, merci. Ah. Nos merci, quedamos ahí nada más. Sí. Merci.
No podemos decir París.
París.
Le vivo. París. Melissa, me encantó esto de Debussy. Debussy. Vamos a hacer un playlist.
Claro que sí. Yo
para
tengo
compartirlo
uno
de Debussy.
Se lo voy a compartir.
Sí, porque
sí, variado, que... diferente. Sí, me gustó, nos gustó.
Usted va, mire, usted va tomando carretera y va escuchando eso. Óyeme, sí, y te va transportando a una atmósfera totalmente distinta.
Y acuérdate que esa es una de las sugerencias de
claro,
hacer ese sacudión que necesitamos para
te llega para elevado el donde va. Sí,
te llega, llega elevado. Melissa, la gente que quiera tocar piano así, como, no sé, como Barenboim, no sé.
Bueno,
el maestro
pues,
es difícil. Maestro, lo he visto dando clases, no es fácil el maestro. Sí.
Bueno, pueden seguirme. Yo acabo de hecho de sacar una red específicamente para las cosas de música, que es en Instagram, Melissa M.O. Music. Y igual me pueden seguir en Melissa Moya.
Melissa M.O. Music. Music.
Ajá. Uh-huh. Sí,
la M.O. es de Moya.
De Moya, sí, de sí, Moya. Para aclararlo.
Correcto.
Melissa, buenísimo.
Y para recordarlo.
Sí, y voy a cerrar entonces con esta pieza que es Gollywood's Cakewalk, que se refiere, Gollywood era una muñequita de color negro, que ella, o sea, era muy famosa entre los franceses en esa época, y la niña de él probablemente tenía una. Entonces, esta él la hace y tiene influencia de el ragtime de Scott Joplin. O sea, en esta pieza tú puedes ver que él conoce la música norteamericana del momento y también hace, se mofa un poco de, se burla un poquito de la música de Wagner, que él lo admiraba, pero también criticaba como la excesiva carga que tenía la música.
Sí, tú sabes que la música de Wagner, según unos estudios, si tú ibas escuchando música de Wagner, podías tener algún tipo de accidente automovilístico.
Oh, sí.
Sí, según unos estudios, por los distintos momentos que mostraba como de agresividad,
sí,
invitaba al conductor a acelerar el vehículo.
Oh, mira.
Sí, la música de Wagner. Así que es bueno, cultura general, ¿no?
Sí.
Eso. Pues vamos a escuchar esa pieza. Thank you. Buenísimo. Melissa Moya, muchísimas gracias por el regalo de Debussy.
Gracias a ustedes por invitarme. Y recuerden una frase que dijo Debussy. Ajá. Cuando uno no tiene los medios para pagarse los viajes, debe sustituirlo por la imaginación.
Ay, me encanta. Así que este fin de semana.
Imagínese
largo,
que es fin de semana.
Melissa, muchísimas gracias.
Disfrútese el lunes de trabajo.
Gracias, Melissa.
Bueno, nosotros vamos llegando casi al final de nuestro programa, pero queremos hacerte el recordatorio de nuestra actitud Camino al Sol para hoy. Levántate, sacúdete. Porque solo tú puedes encender esa chispa que vive en
ti.
Sí.
Sí, sí.
Y esto en este viernes, pues multiplique eso.
Así es.
Y ahí también yo firmo.
Hay una frase de Abraham Lincoln que firma por ahí también, uh-huh. Que dice, nos podemos quejar porque los rosales tienen espinas, o podemos alegrarnos porque los espinos tienen rosas.
Todo es lo mismo. Uno elige decisión.
Sí. Exactamente.
Siempre vamos a tener opciones.
Es eso.
¿Cuál elegir?
¿Qué eliges tú en el día de hoy? Nosotros llegamos al final de nuestro programa. Es viernes, el próximo lunes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Cintia y yo no estaremos aquí.
No,
la semana que viene estaremos.
Tenemos un permiso administrativo.
Estaremos fuera, cumpliendo unos compromisos personales.
Pero quedan en maravillosas manos.
Pero estará Sobe junto con nuestra querida Yahaira Brea.
Aquí estaremos, con
estará,
muchísimo
y con,
gusto.
Bajo el mando de Elizabeth en los controles.
Ay, Dios mío, caramba.
Y Elizabeth Infante.
Tan fogueado aquí.
Pajarita,
qué bueno,
aquí, gracias.
Pero va a ser un trío de chicas interesantes.
Exactamente.
Aquí.
Esto va a estar chévere.
Muy bueno. Bueno, pues buen viaje.
Okay. Muchísimas gracias.
Buen viaje. Tráiganme algo, gocen mucho por allá.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Todo eso. Mientras tanto, los despido con una chica colombiana que aquí me imagino es conocida porque ella es actriz de novela. Ha hecho varias novelas. Ella se llama Aida Bosa. Y me encanta el título de la canción con que nos vamos. Vida de colores. Que sea así su fin de semana.
Bonito.
Una vida llena de colores.
Gracias.
Lindo día.
Hasta el lunes.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.